haciendo historia.
Hermanos y hermanas,
amigos, de nuestra parte,
porque eres mía, porque no eres mía.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliari.
Señores, ustedes saben que en esta sección muchos de los protagonistas han sido grandes hombres, pero también de los otros. Y los terroristas en particular se han hecho un lugar en la historia negra de la humanidad, porque sus acciones, aunque destructivas, han marcado época.
Y con ese criterio, este personaje no puede faltar, porque desgraciadamente su nombre está asociado a la peor etapa de Latinoamérica.
El movimiento Sendero Luminoso tuvo en jaque durante la década del 80 a todo Perú.
Y comenzando la década del 90, parecía que esa jugada se transformaba en jaque mate.
Tal expansión de un grupo guerrillero solamente fue posible por su sanguinaria forma de actuar.
Quienes en algún momento fueron vistos como una tibia esperanza de superar la pobreza y las desigualdades, se transformaron en monstruos asesinos que aniquilaban todo a su paso.
Y si no estabas con ellos, te ejecutaban.
Factor decisivo de este temible avance fue el cerebro detrás de esta organización.
Un personaje que se hacía llamar Presidente Gonzalo y de quien nadie conocía su rostro.
Esta es la infame historia del terrorista más brutal que vio nuestro continente.
La vida de Abimael Guzmán.
El Presidente Gonzalo es más grande, marxista, leninista, maoísta. Viviente sobre la faz de la tierra, es garantía de triunfo comunista.
Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso nació en Mollendo, en la región peruana de Arequipa, Perú, el 3 de diciembre de 1934.
Su padre, Abimael, fue un comerciante acomodado que tuvo 10 hijos con mujeres distintas.
Y se separó de su madre, Berenice Reynoso, cuando el pequeño todavía no había cumplido 5 años, quedándose a vivir con ella.
Pero ella también lo abandonó, cuando el niño tenía solo 8 años, por lo que el pequeño Abimael siguió viviendo con la familia materna hasta que finalizó la educación primaria.
A los 12 años se fue a vivir con su padre y la esposa de este en la ciudad de Arequipa, donde completó los bachilleratos en Derecho y Filosofía en el Colegio de La Salle.
A la edad de 19 años, comenzó sus estudios superiores de Derecho y Filosofía en la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa.
Sus compañeros de clase luego lo describirían como tímido, disciplinado, obsesivo y ascético.
Hasta que incursionó en la política.
Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Internacional.
Atraído por el marxismo, el pensamiento político de Abimael Guzmán fue influido por el libro Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, de José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Comunista Peruano.
En 1962, a la edad de 27 años, Guzmán fue contratado como catedrático de filosofía por el rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, ciudad situada en el centro de los Andes peruanos.
Aquel rector era Efraín Morote, un antropólogo que, según algunos, se convertiría en el verdadero líder intelectual de Sendero Luminoso.
Por iniciativa de Morote, Guzmán estudió quechua, lengua hablada por la mayor parte de la población andina previa a la colonización española.
En esta época se volvió muy activo en los círculos políticos de izquierda, pregonando el rechazo a la influencia europea para regresar a la vida indígena de los Andes.
Gracias a su militancia casi obsesiva, Guzmán atrajo a otros académicos de ideas similares comprometidos en hacer la revolución en el Perú.
Hasta que luego de ejercer como jefe de personal en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Abimael Guzmán dejó la institución a mediados de la década del 60 y entró en la clandestinidad.
Thank you.
En esa época, y ya en la clandestinidad más absoluta, Abimael Guzmán visitó la República Popular China por primera vez en el año 1965.
Por esta época, el Partido Comunista Peruano se fraccionó por disputas ideológicas y personales.
Y Guzmán, que había tomado una posición maoísta, surgió como el líder de la facción conocida como Partido Comunista Peruano por el luminoso sendero de Mariátegui.
El partido es huracán bravío, los devotes quedaste acudido en la inmortalidad de nuestra causa entera.
Shh, silencio. ¿Estamos todos?
Sí.
Bien. ¿Se aseguraron que nadie lo siguiera, camarada Artemio?
Así es, camarada. Sigilosos y letales como tigres.
Camarada Feliciano, ¿aseguró el armamento?
Sí, camarada Abimael, el polvorín está repleto.
Primera medida de esta nueva etapa. De aquí en adelante me haré llamar Presidente Gonzalo.
Perfecto, viva el Presidente Gonzalo.
¡Viva y viva! ¡Viva el Partido Comunista de Perú!
¡Viva! Pero el partido está teniendo divisiones internas.
De eso también quería hablarles. De aquí en adelante nos llamaremos Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso.
Es una gran denominación para un movimiento de nuestras características.
Claro que sí.
Pero permítame preguntarle, Presidente Gonzalo, ¿a qué se debe tal denominación?
El gran José Carlos Mariátegui,
claro,
fundador del Partido Comunista Peruano, dijo alguna vez: el marxismo-leninismo es el sendero luminoso del futuro. Así que este sí, será nuestro mejor homenaje.
Brillante, brillante, eres un líder. Un líder con todas las letras, Abimael.
Lo sé.
Nuestro pensamiento maoísta, sepa usted, es claro y es la única alternativa para arrebatarle nuestro Perú al imperialismo.
¡Eso!
Pero ¿cómo haremos para convencer a la gente de esta verdad?
El campo, camaradas. Los campesinos serán nuestra primera línea de combate. Ellos, que son los más oprimidos, entenderán rápidamente que somos la única opción.
Muy bien. Armaremos al pueblo que vive en las afueras,
sí, claro,
para después atacar a las ciudades.
Exacto. Y una vez que el campesino esté de nuestro lado, no habrá marcha atrás.
No, no.
Gran estrategia. Cuidaremos tus espaldas, Presidente Gonzalo.
¡Muerte al imperialismo!
¡Eso! El imperialismo crea disturbios y fracasa para volverlos a generar y volver a fracasar.
Y
así hasta sus ruinas finales. Es cuestión de tiempo, camarada. Allí estará Sendero Luminoso para salvar a su pueblo.
Bien dicho.
Presidente, según esta brillante teoría, ¿cuándo crees que se producirá ese fracaso final del diablo imperialista?
Se producirá en los próximos 50 o 100 años.
Falta, loco.
Es un privilegio tenerte como líder, Presidente Gonzalo.
Gracias, gracias.
¿Sabés cómo te vamos a llamar?
¿Cómo, querido?
La cuarta espada del comunismo.
Tomas la bandera de Marx, Lenin y Mao.
¡Viva Sendero Luminoso!
¡Viva!
¡Viva!
En sus inicios, Sendero Luminoso se redujo a círculos académicos en las universidades peruanas, pero a finales de la década de 70, el movimiento se convirtió en un grupo subversivo centrado en Ayacucho, ciudad al este de los Andes peruanos.
En sus pronunciamientos políticos, Guzmán alababa la forma en la que Mao había desarrollado las tesis leninistas acerca del rol del imperialismo en el desarrollo del sistema capitalista burgués.
El 17 de mayo de 1980, el grupo lanzó su guerra contra el gobierno peruano quemando papeletas electorales en un pueblo cercano a Ayacucho con el propósito de irrumpir contra las primeras elecciones democráticas que se celebraban en Perú desde 1963.
La guerrilla continuó la lucha armada desde las zonas rurales e inició un aniquilamiento sistemático de autoridades y políticos que consideraran allegados a la autoridad estatal.
Asimismo, asesinó a supuestos soplones, pobladores a quienes se les acusó de enviar noticias y apoyo logístico a los militares.
Sendero Luminoso atacó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, pero también a civiles de todas las clases sociales.
En muchos casos, como el del pueblo ayacuchano de Lucanamarca en abril del 83, estas masacres aniquilaron prácticamente a toda la comunidad. Y la seguidilla siguió. En julio del 84, un grupo de 40 terroristas tomaron por asalto un ómnibus para trasladarse por diferentes localidades, matando a 116 personas. Masacre que fue conocida como el Expreso de la Muerte.
En 1986, los terroristas liderados por Abimael Guzmán se habían expandido sobre todo en la costa centro y norte, la selva centro y norte, e intensificaron los atentados en Lima.
Una explicación de este avance es que Sendero Luminoso logró capitalizar la desesperación causada por la crisis económica, que ese año llegó a un récord histórico de 7.650% de inflación.
En 1989, Guzmán declaró que Sendero Luminoso había dejado de ser una guerrilla y que el próximo paso sería lograr un equilibrio estratégico en el futuro cercano.
La guerra popular se potenció hasta alcanzar el equilibrio estratégico. Nuevo poder se acrecentó y el partido alcanzó su más alto prestigio en el Perú y en el mundo, llegando a reconocérsele como faro de la revolución mundial.
Gloriosos años de combate y victorias. Marchamos incontenibleme a la conquista del poder en todo el país. El presidente Gonzalo.
Toda idea nace al comienzo, confusa y oscura, hasta llega a ser nítida. Requiere tiempo, hechos. Porque la acción transformadora, por muy modesta que sea, es la que genera la idea.
El presidente Gonzalo, luz de las masas. El presidente Gonzalo,
Abimael Guzmán, quien escuchaban así al final, denominó al inicio de la década de los 90 el equilibrio estratégico, haciendo referencia a que Sendero Luminoso había llegado a igualarse con el Estado peruano.
A inicios de 1991, Sendero Luminoso había logrado conquistar grandes zonas del país, mientras sus militantes practicaban el culto a la personalidad de Guzmán.
Fue en esta época que ocurrieron hechos como el holocausto del pueblo Ayaninka, una etnia indígena amazónica, donde murieron 6.000 aborígenes, 5.000 desaparecieron y 10.000 fueron desplazados de un total de 45.000 individuos que componían este pueblo.
Y para entonces, la ideología de Sendero Luminoso dejó de ser el maoísmo y empezó a referírsele como marxismo, maoísmo, leninismo, pensamiento Gonzalo.
Pero las cosas se le empezarían a complicar.
Ni el dolor ni la miseria nos hará desfallecer. Seguiremos adelante sin jamás retroceder.
Ocurrió que cuantas más áreas conquistaba Abimael Guzmán, mayores problemas enfrentaba, porque su accionar violento le quitó la simpatía que en algún momento le profesaron algunos sectores de la población.
A su vez, casi todo el espectro político peruano, incluso los de la izquierda marxista, no compartían la filosofía de Sendero Luminoso y rechazaban la lucha armada que esta organización estaba aplicando.
Y a todo esto, a mediados de los 80, las Fuerzas Armadas habían iniciado una reestructuración en la lucha antisubversiva que se profundizó bajo el gobierno de Alan García en 1990.
La aplicación por primera vez de inteligencia militar dio como resultado que se lograran importantes capturas de miembros de esta organización terrorista.
Pero no fue hasta el gobierno de Alberto Fujimori que se logró hacer retroceder a Sendero Luminoso, porque en 1991 dio a las llamadas rondas campesinas un estatus legal y las llamó comités de autodefensa.
Pero increíblemente, sería un video casero el que delataría a los asesinos.
Thank you. Camaradas, Sendero Luminoso es hoy la fuerza que manda en el Perú.
Eso.
Y es un placer para mí hoy estar aquí con ustedes, rodeado de la cúpula de este mi gran movimiento que está llamado ¿a qué? A salvar al Perú.
Brindo por eso.
Claro que sí. Mande la vuelta que yo pago y aparte brindo por las mujeres de nuestra organización que son combatientes de fierro.
Cuando la luz que guía es fuerte, el sendero siempre es luminoso.
Muy bien.
Inteligente, bien valiente y hermosa. Sí. A ver tú, el de la foto, sí, sácanos una aquí con la más linda.
Es una filmadora, presidente Gonzalo.
Ah, es que yo soy de otra época.
El liderazgo no sabe de épocas. Y aunque el camino ha costado algunas vidas, los traidores se lo tienen bien, pero bien merecido.
Bien dicho.
Por darle la espalda a nuestro movimiento, que es la única verdad.
Claro que sí, y así lo ha entendido la mayoría de nuestro pueblo.
A propósito, camarada Feliciano, ¿tienes las estadísticas?
Sí, aquí están. En 1980, nuestros comienzos, recuerda, apenas éramos 520 militantes.
Me acordaré.
520.
Nada, nada.
Hoy somos un ejército feroz de 2.700 combatientes entrenados, 1.000 campesinos armados y otros 20.000 miembros que pregonan nuestras ideas.
Camaradas, no hay dudas. ¡Somos el Perú!
¡Claro que sí! Y tú, presidente Gonzalo, eres un verdadero líder. Porque ese chino, ese tal Fujimori que se cree tan fuerte, no es más que un títere.
¡Un payaso!
Eso dicho.
Y que nadie piense que alguna batalla perdida nos va a amedrentar. Oh. Aquí no afloja nadie.
¡Bien dicho! ¡Hasta la victoria!
¡Por eso esta música! A ver, el del casetero, ponga de vuelta a Sorba, que quiero bailar. A ver, venga, mi amor. Camarada Miriam, ¿me permite esta pieza?
Mi presidente, será un placer.
Estamos escuchando el audio de ese video de esa noche, video casero, que como decíamos, delataría a la cúpula de Sendero Luminoso.
Porque este video, con las imágenes de esta fiesta, cayó en manos de la policía en 1991 y fue repetido una y otra vez en la televisión.
Por primera vez la policía peruana pudo conocer el rostro verdadero del jefe terrorista y de sus principales colaboradores.
Bajo la nueva estrategia y con estos datos, el foco de atención de las Fuerzas Armadas, a través de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, se concentró en los cabecillas de las organizaciones subversivas, culminando con lo que se dio en llamar Operación Victoria.
Tras meses de sigiloso seguimiento, investigadores policiales disfrazados incluso de recolectores de basura permitieron tener la certeza de la ubicación de Abimael Guzmán.
En la noche del 12 de septiembre de 1992, Abimael Guzmán Reynoso, principal cabecilla de Sendero Luminoso, se encontraba acompañado por cuatro mujeres en una casa del distrito de Surquillo, en la ciudad de Lima.
Una de ellas era su segunda esposa, la camarada Miriam, y las otras tres eran las encargadas de recaudar el dinero cobrado al narcotráfico por protección.
Y de improviso, un comando del Grupo Especial de Inteligencia de la Policía irrumpió en la casa, logrando lo que finalmente se conoció en Perú como la captura del siglo.
Probablemente la noticia que ustedes van a escuchar enseguida es una de las noticias más esperadas del siglo. Esta noche, según versiones policiales, la DINCOTE capturó en Lima al principal enemigo del Perú, Abimael Guzmán Reynoso, el terrorista causante de la muerte de 25.000 personas y provocador de daños materiales que pasan los 20.000 millones de dólares. Se trata, señores, de una información esperada por la civilidad entera y que debe llenar de satisfacción al Perú entero. Repetimos, Abimael Guzmán ha sido capturado.
Al fin y al cabo, al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá.
Así es.
A nadie.
Así
lo maten.
Así
es. Y si uno muere, esto quedan los demás. Y eso nunca se va a borrar. Y cuando triunfemos, la historia lo va a reconocer.
Efectivamente, cuando todo el Perú estaba frente a la televisión, se mostraron imágenes de la detención donde se podía ver y escuchar, como recién lo hacíamos, al propio Abimael Guzmán intentando convencer a los agentes.
Su esposa, en tanto, sostenía una pequeña bandera del Partido Comunista y ambos se mostraban absolutamente tranquilos.
Al otro día fue presentado en público en dependencias policiales, enjaulado y vestido con un traje a rayas.
Pero jamás mostró arrepentimiento. Y se lo puede escuchar mientras vocifera arengas.
Vamos a proceder a presentar a Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, 57 años, alias Camarada Gonzalo, presidente del Comité Central, Buró Político y Comité Permanente de Sendero Luminoso.
En estas circunstancias, unos piensan que es una gran derrota, sueñan. Le decimos, siga soñando. Es simplemente un recodo, nada más. Un recodo en el camino. El camino es largo. Y a este llegaremos nosotros. Y triunfaremos. Ustedes lo verán.
Antes de terminar esta histórica conferencia de prensa, los policías y periodistas interpretamos las sagradas notas de nuestro himno nacional. Y el denominado presidente Gonzalo entonaba la Internacional Socialista.
Es un video que pueden ver en YouTube y el propio Alberto Fujimori, el presidente, explicó en un programa de televisión la importancia de esta captura y el porqué del traje a rayas que se le puso.
El programa de televisión complementó la entrevista al presidente Fujimori con imágenes del discurso que este dio, megáfono en mano, a una multitud inmediatamente después de la captura.
Que di en el clavo. Abimael Guzmán, capturado. Ustedes lo pueden ver ahí con el traje a rayas. ¿Pero por qué ese traje a rayas? En el Perú no se usa ese uniforme para los presos. Pero como esto es tan común y se ve en las películas, pensé que era muy ilustrativo que se le presentara detrás de una reja para indicar que finalmente Sendero estaba siendo derrotado.
Se ha dado un paso importantísimo en esta lucha contra el terrorismo. Esta captura significa el descabezamiento, quitarle el cerebro a esa cúpula.
De esa manera, a fines de 1992, Abimael Guzmán fue juzgado por una corte militar de jueces encapuchados para que no pudieran ser reconocidos bajo fuertes medidas de seguridad adoptadas por el gobierno de Fujimori.
Después de un juicio de 3 días, Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua y encarcelado en la prisión de la base naval en Callao, cerca de Lima.
Posteriormente, Guzmán negoció con el asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, para recibir beneficios a cambio de poner fin a las actividades terroristas de Sendero Luminoso.
Abimael Guzmán presentó un acuerdo de paz mediante cartas al presidente y finalmente, en diciembre de 1993, él y 17 cabecillas de Sendero Luminoso suscribieron el acuerdo.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada para elaborar un informe sobre el terrorismo vivido en el Perú durante los años 1980 y hasta el 2000, estimó que el conflicto armado se cobró la vida de aproximadamente 77.000 personas.
Pero algunos no escarmientan.
Claro es poder, todo es virus.
asaltar los cielos con la fuerza del fusil.
En el año 2003, más de 5.000 simpatizantes comunistas presentaron una apelación al Tribunal Constitucional del Perú pidiendo que fueran anulados los veredictos contra Abimael Guzmán y otros 1.800 prisioneros convictos por actividades terroristas, alegando que se trataba de presos políticos injustamente encarcelados.
El tribunal accedió, pero dicha sentencia fue anulada en 2003 por el Tribunal Constitucional peruano, que consideró inconstitucionales varios decretos presidenciales que autorizaban la ejecución de juicios secretos.
Así fue que se ordenó un nuevo juicio en las Cortes Civiles y finalmente se dictó sentencia el 13 de octubre de 2006.
Abimael Guzmán, alias Presidente Gonzalo, el mayor terrorista de la historia de América Latina, fue condenado entonces definitivamente a cadena perpetua por el delito de terrorismo contra el Estado.
En la actualidad, Guzmán, de 84 años, cumple condena en la prisión de la Marina de Guerra del Perú, en Callao, al igual que su esposa, Elena Iparraguirre, alias Camarada Miriam, y su segundo al mando en la organización, Camarada Artemio.
Las ideas políticas de Abimael Guzmán se encuentran recopiladas en el libro Guerra Popular en el Perú, El Pensamiento Gonzalo.
Y así quisimos poner a Abimael Guzmán, el que por suerte nunca llegó a ser presidente Gonzalo,
en su sitio.
La rebelión se justifica. ¿Qué tenemos? Nada. ¿Qué queremos? Todo. Queremos una sociedad nueva, sin ricos ni pobres. Una sociedad de la eterna armonía. Lo garantiza el presidente Gonzalo. Enarbolando, defendiendo y aplicando el marxismo-leninismo-maoísmo. Pensamiento Gonzalo. La guerra popular en el Perú.
Donde hay opresión, habrá rebelión. Esta es la ciencia de la revolución. Cuando la injusticia crece y masifica, no da la razón, la rebelión se justifica. Donde hay opresión, habrá rebelión. Esta es la ciencia de la revolución. Si la represión crece y intensifica, no hay otra opción, la rebelión se justifica. Somos el sentimiento más íntimo del pueblo.